Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazúa Elizalde. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el acoso laboral o mobbing. Y como invitada está con nosotros la licenciada en Derecho Mara Andrea Guzmán López, que pues bueno, también ha sido víctima de acoso laboral o mobbing. Agradecemos de antemano por compartir con nosotros su experiencia de vida y conocimientos. Muchas gracias, licenciada Mara. Y agradecemos también a Jorge Cuechepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, y antes de entrar de lleno a este programa, queremos compartir con ustedes pues que el derecho a vivir una vida libre de violencia es el derecho que tenemos todas las mujeres, a que ninguna acción o omisión basada en el género nos cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito público como el privado. Como mujer tenemos derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de nuestros derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que nos hagan sentir menos o que nos dañen nuestra dignidad. En este momento, pues también nosotros es importante que en la relatoría que vamos a hacer de este programa lo hacemos con la intención de que usted sepa que cada vez desafortunadamente son más frecuentes las situaciones de acoso laboral o mobbing, y pues es una situación a la que no estamos, yo creo que, preparados para afrontar ni saber qué hacer. Y por lo tanto, pues nos da mucho gusto tenerte con nosotros, licenciada Mara. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y sí nos gustaría, pues obviamente como eres licenciada en Derecho también, trabajas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos platiques un poquito acerca de este fenómeno que pues se ha dado desafortunadamente cada vez más.
Sí, muchas gracias. Mira, pues el acoso laboral al que le llaman mobbing es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, oprimir, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, con miras de excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el acosador de agredir, controlar, destruir. Y esto se presenta sistemáticamente a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral.
Sí.
Últimamente, pues se ha visto en los servidores públicos que ya viene siendo más activa esta el mobbing, pues.
Sí.
Que uno lo viene sufriendo, pues, y bueno, las afectaciones, hay afectaciones psicológicas, obviamente, depresión,
Sí, o sea, una serie de afectaciones, pues, que van de todo tipo, incluidas las psicológicas, como lo mencionas tú.
Así es.
Oye, Mara, pero también queremos también que nos digas quién es Mara, Andrea Guzmán López, antes de dar paso a esta charla que vamos a tener el día de hoy, pero sí me gustaría que la gente sepa quién es Mara Andrea Guzmán López.
Sí, claro. Mira, yo tengo 18 años trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Igual como todas las mujeres de México, yo me preparé, estudié mi preparatoria estando ya en la comisión, porque no tuve la oportunidad de estudiarla en su tiempo. Sí. Yo estudié la preparatoria ya trabajando, ya adulta, ya casada con hijos. Igual también estudié la licenciatura en Derecho, me titulé, soy titulada. Y bueno, empecé en la tercer visitaduría general hace 18 años ahí en la comisión. La tercera visitaduría se encarga de las oficinas regionales.
Sí.
Y ya de ahí pues tuve, estuve brincando pues de áreas, y últimamente estaba adscrita a la segunda Fiscalía General, que es en donde tuve la situación del acoso laboral, el mobbing, pues.
Sí. ¿Y cómo se genera este acoso laboral? ¿Cómo comenzó, Mara?
Mira, en febrero del 2020, antes de que empezara la contingencia sanitaria, a mí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante.
Sí.
Y básicamente es una artritis que ataca la columna vertebral y la cadera y en general todas las articulaciones. Y también puede afectar a algunos órganos como el riñón, el corazón. En marzo, el 13 de marzo, fue el último día que fuimos a laborar normalmente a la oficina. A partir del 16 de marzo nos dan la instrucción de que empezamos a trabajar desde casa, el famoso home office.
Sí.
¿Sí? Estuvimos así hasta el mes de mayo, donde el visitador general, que es Cristian Felipe Luis Navarro, ya nos dijo que nos dio instrucciones por medio de su colaboradora, que ya íbamos a empezar a regresar a trabajar como más normal a la oficina.
Sí.
Entonces, el tratamiento farmacológico que yo tomo para mi enfermedad son inmunosupresores, y yo tengo que estarlos tomando de por vida. Entonces, a partir de mayo ya el visitador quería que nos presentáramos a laborar normalmente, ¿no?
Sí.
A mí me atienden en el IMSS, que es en donde estamos registrados, en la comisión, para que nos den la atención médica. Y el reumatólogo del IMSS recomendó que yo trabajara desde casa por la enfermedad en sí, pues, que es algo delicada. Al tomar inmunosupresores, se modifica el sistema inmunológico para que no ataque mi cuerpo, y entonces yo quedo vulnerable a contraer virus, bacterias. Entonces, obviamente, pues el virus del COVID, si yo lo llego a contraer, pues sería mortal para mí, pues.
Sí.
¿No? Entonces, eso fue en mayo. Luego ya, a partir de...
¿De qué mes?
Mayo fue... después de una de mayo, fue como en junio, en donde ya empezó a decirle al personal que tenía, por ejemplo, al personal administrativo, que yo tengo un nombramiento administrativo, que aunque soy administrativa, yo integraba y resolvía quejas.
Sí.
Por la carga de trabajo, y como ya soy pues abogada titulada, pues solicitaron el apoyo, pues, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo le comenté a la colaboradora del visitador general que yo, por mi estado de salud, no podía presentarme a trabajar presencialmente en la oficina, que no podía estar en lugares donde hubiera mucha gente por el temor a contagiarme, pues, y por mi estado de salud.
Claro.
Entonces, pues bueno, esto terminó en que me obligaron a ir una vez por semana a la oficina por espacio de 2-3 horas. Cada semana iba, cada semana.
¿Aún con el diagnóstico?
Aún con el diagnóstico, y aún que yo entregué los documentos idóneos, que viene siendo pues una nota médica del reumatólogo del IMSS.
Sí.
Y también entregué una receta del reumatólogo particular, porque con la contingencia sanitaria los hospitales del IMSS dejaron de dar citas en especialidades.
Sí.
Entonces yo necesitaba que me atendiera un reumatólogo, entonces acudí con un reumatólogo particular, y él estaba ya dándole seguimiento a mi enfermedad, a mi tratamiento, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues yo presenté todos mis documentos. Y luego se vino el mes de junio, no sé si recuerdas, que asesinaron a este muchacho Giovanni, de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Sí.
Entonces, la comisión mandó un grupo de servidores públicos para que estuvieran checando en la fiscalía, que no hubiera más violaciones de derechos humanos a las personas detenidas, por las manifestaciones y todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces yo recibí mensaje de la colaboradora del visitador, mencionándome que pues que me habían comisionado para una guardia en fin de semana en la fiscalía. Entonces yo le comenté que pues por mi estado de salud yo no podía por temor a contraer el virus, pues.
Sí.
Entonces cuando pasaba esto, que empezaron a solicitarme que asistiera a comisiones y a diligencias, cuando yo les decía que no podía por mi estado de salud, por ejemplo, me hablaba el fin de semana o me mandaba mensajes y diciéndome que una comisión, por ejemplo, esa vez fue a la fiscalía y que yo le comenté que pues yo no podía por mi estado de salud. Entonces, al domingo me llegaban mensajes a mi teléfono celular y me mencionaba esta persona que por instrucciones del maestro Cristian me estaba convocando para presentarme 2 días de la siguiente semana en horario completo a trabajar. O sea, era como el... ¿Cómo te puedo decir? Como la revancha o como el bueno, si no fuiste a la comisión vas a venir a trabajar 2 días completos, ¿no?
Sí.
Entonces, después me comisionaron para que fuera a la academia de policía y de igual manera le comenté que no podía por mi estado de salud y lo mismo. En fin de semana me llegaban los mensajes y sabes que tienes que presentarte tal y tal y tal día en horario completo a trabajar físicamente en la oficina. Y lo último a lo que me convocaron fue a una al operativo Salvando Vidas, porque personal de la comisión va de observador para ver cómo trabajan las personas de vialidad, ¿no?
Sí.
En ese operativo. Y lo mismo le volví a comentar a esta persona que yo no podía por mi estado de salud. Y entonces me comentó, bueno, el viernes que vengas a trabajar a la oficina, pues entras con el maestro y le comentas, ¿no? Ya ya verás tú cómo se arregla, ¿no? A ver qué pasa.
Sí.
Pues bueno, ese viernes que llegué a la oficina, entré con el visitador y le comenté del operativo, que yo no podía acudir al operativo por mi estado de salud. Y entonces él me comentó que la comisión no me había enfermado a mí y que hasta en los tacos yo me podía contagiar del virus. Y bueno, una serie de comentarios. Que si no tenía con quién dejar a mis hijos, pues lo sacara de la escuela y pagara una guardería y así yo me podía ir a presentar a trabajar a la oficina físicamente. También me comentó que... Ay, perdón.
No te preocupes, Mara, o sea, estamos... Estamos para escucharte y para que la gente sepa que el acoso laboral pues no tiene distinciones, es como es violencia, la violencia que se realiza a la mujer, no distingue estratos sociales y no distingue absolutamente nada. Todas podemos ser sujetas de acoso laboral y en este caso pues es la situación que estás pasando. Y también tenemos que hacerle saber a los radioescuchas que es muy importante saber que el acoso laboral es una actitud sistemática y prolongada, es decir, que la actuación del acosador sea continua y reiterada, que esta actuación sea hostil, que realice actos que atemorizan, en este caso, al trabajador, a la trabajadora, a la víctima, enfados, ridiculizarla, actos de desprecio, de aislamiento, etcétera.
Mara, platícanos. Entonces por todo lo que me comentó él, yo le comenté que como yo no cumplía con las expectativas de él para formar parte de su equipo de trabajo en la visitaduría, entonces yo iba a pedir mi cambio. Y él me contestó que de mi trabajo no tenía ninguna queja. La queja que tenía era que yo no estaba disponible para cuando él necesitaba un operativo, una comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo, bueno, y yo quiero que te quedes en la visitaduría porque te necesitamos y si de mí dependen no te van a cambiar, o sea, tú te vas a quedar aquí en esta visitaduría.
Uh-huh.
Y pues bueno, dicho y hecho, ¿no? A mí, yo solicité el cambio y solamente me trajeron para allá, para acá, y el cambio no se dio. El cambio no se dio hasta el 26 de noviembre que me notificaron de recursos humanos, pues que ya me cambiaban de área a un área en donde yo propuse, que es a la Vistaduría General Adjunta, porque ellos me querían mandar a la Relatoría de Mujeres.
Sí.
Cambiarme de edificio. Aparte, yo presenté mi denuncia en la Fiscalía, en el Centro de Justicia para la Mujer.
Sí.
Y presenté la queja administrativa en el órgano interno de control.
Mara, perdón, nena, pero ¿sabes que se nos está terminando el tiempo en este segmento? ¿Qué te parece si nos sigues compartiendo esta información tan importante en el siguiente segmento? ¿Te parece?
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema acoso laboral o moving, y está con nosotros la licenciada Mara Andrea Guzmán López, quien pues desafortunadamente también está viviendo un caso de acoso laboral o moving y nos está platicando su experiencia de vida. Licenciada Mara, nos estabas comentando que presentaste tu denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Sí, y también presenté la queja administrativa en el órgano interno de control.
Sí.
Aquí, desafortunadamente, estuvo manipulado, Edith. Que en el órgano interno de control hubo una serie de irregularidades. Desde un inicio a mí no me dieron el acceso al expediente.
Sí.
Perdone, pero...
No, nosotros sabemos que obviamente es una situación compleja, pero lo que también queremos es que la comunidad, los radioescuchas, pues nos haga reflexionar, licenciada Mara, de que cualquiera de nosotros podemos enfrentar estas situaciones que la verdad a veces no sabemos ni cómo reaccionar ni qué hacer.
Sí, claro. Entonces te comentaba que hubo una serie de irregularidades. Yo presenté algunos escritos, los cuales no me contestaron. Yo nombré asesores jurídicos, nunca me contestaron nada, y a la hora que yo presenté mis pruebas, presenté testimoniales, la autoridad investigadora no me dejó estar presente, ni a mi asesor jurídico, para poder, si quería hacer más preguntas a los testigos o si quería repreguntar. Yo no tuve esa oportunidad, me lo negaron, y esto es una violación, pues, a
violación grave al proceso.
Al proceso, así es.
Y defensa, claro.
Así es. Entonces, yo presenté chats de WhatsApp en donde con un compañero que era mi jefe inmediato en ese entonces, platicábamos sobre ese acoso, sobre ese hostigamiento, que no nada más era hacia mí, sino también hacia él y hacia otros compañeros de la visitaduría.
Sí.
Aquí influyó mucho la asesora jurídica del segundo visitador, que ella trabajó durante mucho tiempo en el Centro de Justicia para la Mujer. Era directora de la unidad en donde yo presenté la denuncia, la abogada María Isabel Gallardo González. Entonces, pues hubo aquí la manipulación, ¿no? Yo también presenté dentro de la denuncia penal, presenté mis pruebas, y a mí me la archivaron. El día 5 de julio me notificaron el archivo temporal de la carpeta de investigación.
Sí.
Sin haber desahogado las pruebas que yo presenté. Entonces yo tuve que presentar queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presenté queja en el órgano interno de control de la Fiscalía, en contra del Ministerio Público, por haberme archivado la carpeta y no desahogar las pruebas que yo presenté.
Claro.
Entonces la Comisión Nacional intervino y se reabrió la carpeta de investigación y cambiaron de Ministerio Público. Entonces se desahogaron las pruebas, hicieron una investigación en la oficina, en la segunda visitaduría. Yo presenté más pruebas y la carpeta de investigación pues sigue su curso. Yo el viernes me presenté en la agencia del Ministerio Público y me dijeron que todavía hacía falta desahogar algunos testimoniales que presentó el visitador.
Sí.
Y están a la espera. Yo ahorita tengo activas las medidas de protección que me dio una prórroga el agente del Ministerio Público por 60 días.
Sí.
Y bueno, te comentaba, se nos fue la idea. Que querían mandarme a la relatoría de mujeres, sí. Cambiarme a la relatoría de mujeres. Yo le contesté al coordinador de recursos humanos que eso no era viable, porque cuando yo presenté mi queja administrativa en el órgano interno de control, la titular de la relatoría no me acompañó, ni hubo ninguna charla con respecto a ese asunto, ningún apoyo, acompañamiento, vaya.
Sí.
Entonces yo le contesté al coordinador de recursos humanos que para mí no era viable. Entonces yo propuse el que me cambiaran a la visitaduría general adjunta, que así fue. Yo me presenté el día 29 de noviembre, pero fíjate, de junio de 2020 al 26 de noviembre de 2021, ¿cuánto tiempo pasó para que pudieran cambiarme?
Sí, claro.
De área. ¿Por qué? Porque el visitador general dio instrucciones no escritas de mantenerme en esa misma visitaduría.
Sí.
¿Sí? Entonces, pues bueno, yo seguí trabajando desde casa. En marzo de este año, la persona que era mi visitador adjunto me informó que le iban a quitar la mesa de quejas del ayuntamiento de Zapopan y se la iban a pasar a otro visitador adjunto, y yo me iba junto con las quejas de apoyo con el otro visitador adjunto.
Ah, okay.
Para esto me pidieron todos los expedientes que yo tenía aquí en mi casa para poder trabajar, porque yo integraba, resolvía las quejas, conciliaba.
Sí, ¿tú seguías trabajando?
Yo seguía trabajando. Sí, claro. Yo nunca dejé de trabajar.
Sí.
Yo nunca dejé de trabajar. Entonces, me cambian de visitador adjunto y vuelve a pasar lo mismo. Me pidieron las quejas y solamente este visitador me pasaba de una o dos quejas o actas de investigación para integrar.
Sí.
Y ya que se las regresaba, la resolución ya resueltas, me daba otra y así. En agosto, quien me daba instrucciones era el becario. O sea, ya ni siquiera el visitador adjunto me tomaba las llamadas ni me contestaba los mensajes. No, era el becario quien me instruía mis labores. Entonces, el 28 de septiembre yo entregué las últimas resoluciones que tenía yo. Las entregué y el becario me dijo, le voy a preguntar al licenciado a ver si te vamos a pasar más trabajo o no, ¿no? Hasta ahorita yo todavía estoy esperando a que me pasen trabajo.
Sí.
Hablando irónicamente, ¿no?
Sí, claro.
Me congelaron, me aislaron. Yo no tenía contacto con ninguno de mis compañeros de visitaduría. Ellos los hicieron a un lado. Entonces yo me sentía desplazada, me sentía
discriminada.
Así es, discriminada, de muchas maneras, pues. Entonces, yo solicité por medio de escritos, tres escritos, reunión al presidente y nunca me respondió. Me respondió al final, en el tercer escrito, pero no me recibió. O sea, él me respondió y me dijo, comisiona la primer visitadora para que la reciba y para que despeje sus dudas que tiene, institucionales, laborales.
Uh-huh.
Pero el presidente no me recibió. Es tal su desinterés que jamás tuve contacto con él, jamás me recibió, jamás me dio la cara. Y pues bueno, yo ahorita estoy en la Visitaduría General Adjunta. Estoy trabajando, estoy integrando quejas. Digo, a mí el visitador me recibió muy bien. El viernes pasado, déjame te platico,
sí,
que hubo una situación. Yo estaba sentada en el lugar que me dijeron, aquí momentáneamente va a ser tu lugar. Yo estaba revisando una queja y de repente se me aparece el segundo visitador, ¿no? Y me dio y puso como cara de, no sé, como de miedo, terror, no sé. yo tengo, te vuelvo a reiterar, tengo las medidas de protección que me dictó el Ministerio Público. Entonces el señor se me acerca como, pues como si no pasara nada, ¿no? Y me dice que pase feliz Navidad y me deja un chocolate en el escritorio. Y que Dios me bendiga, ¿no? Yo me congelé, me quedé sin saber qué hacer, sin, no sé. Me congelé.
Sí.
Obviamente las medidas de protección son para que no haya acto de molestia, si mi vida está en riesgo, pero bueno, el señor se brincó las medidas de protección, ¿no? Se me acercó, me molestó, sí, claro, me molestó, por toda esta situación que he pasado, pues, pues no te puedo decir todos los sentimientos que yo tengo.
¿Y lo difícil que ha sido?
Así es, muy difícil, muy difícil.
Licenciada Mara, nos vamos a nuestra siguiente pausa, ¿te parece? Y regresamos contigo.
Claro
con
que
qué
sí.
Historia.
Claro que sí, gracias.
Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos tocando el tema el acoso laboral o mobbing, y está con nosotros la licenciada Mara Andrea Guzmán López, quien está sufriendo desafortunadamente acoso laboral o mobbing también, y nos está platicando la historia que le está tocando vivir. Mara, por favor, platícanos en lo que te quedaste, de que estabas en el área que te habían asignado y llegó la persona que te está acosando.
Sí, claro, llegó el visitador y me dejó un chocolate en la mesa porque andaba repartiéndole a todo el mundo ahí como reina de la primavera. Feliz Navidad y que Dios los bendiga. Entonces se me acercó y me dejó el chocolate y me dijo que pasara feliz Navidad y que Dios la bendiga, ¿no? Yo no sé por qué lo hizo, no alcancé a interpretar, pero pues independientemente de eso yo tengo mis medidas de protección y pues él lo sabe, él está notificado, que no tiene que acercarse a mí, no tiene que hacer ningún acto de molestia y no sé por qué lo hizo, ¿no?
Sí.
En ese momento yo sentí todas las miradas de mis compañeros, y bueno, el tipo se retiró y siguió ahí repartiendo, ¿no? Yo me quedé congelada ahí en donde estaba sentada, y en cuanto él se desapareció, yo me levanté y me salí.
Sí. Mara, ¿y a partir de ahí has tenido algún otro acto de molestia por parte de él?
A partir de ahí, pues no, eso pasó el viernes, este fin de semana pasado. Yo el día de hoy fui otra vez a la oficina a checar mis pendientes, a entregar trabajo. Afortunadamente no lo vi, no me lo topé, gracias a Dios, pero pues obviamente sí tengo temor, me pongo nerviosa, obviamente, de encontrármelo.
Sí.
Digo, porque pues no es fácil la situación, ¿no? No es fácil el estar ahí en el mismo edificio y que me lo vaya a topar y pues esta situación pues sigue, ¿no?
Sí, claro. Oye, Mara, ¿tú alguna vez pensaste en que te ibas a enfrentar a una situación como esta de acoso laboral o mobbing, estar en esta situación?
No, la verdad no me pasó ni por la cabeza que algún día yo fuera a pasar esta situación. No me lo imaginé. Es una situación tan tensa, tan desgastante, tan estresante. Yo sé que muchos servidores públicos, o en este caso servidoras públicas, pueden tener miedo. Pueden decir, yo mejor me aguanto, no digo nada y pues ni modo, ¿no? Necesito mi trabajo y ni modo. Pero bueno, aquí mi consejo sería el levantar la voz, el denunciar, el enfrentarse. Aunque uno tenga miedo o tenga temor, pues uno tiene que enfrentarse a esta situación. No puedes no puedes dejar que te humillen, que te hagan a un lado, y nada más por el poder que ellos tienen como directivos, ¿no?
Sí.
Entonces esta sí sería mi recomendación, si alguno de alguna mujer del público que te escucha, que esté sufriendo por esta situación, sí es bueno denunciar, es bueno sacar todo lo que uno trae, aunque hay temor y miedo, pero finalmente tenemos que terminar esta situación, ¿no?
Sí, claro, Mara. Y también es importante que los radioescuchas pues sepan de que el acoso laboral pues se puede dar en todos los sectores, ¿no? Tanto en el público como el privado, y como bien dices tú, siempre estamos invitados a no permitirlo, a romper con ese silencio que a veces por miedo y por tantas cosas nos hace quedarnos callados. Entonces no, son situaciones en las que uno tiene que denunciar o que hacérsela saber a los superiores, o si trabajas en el sector privado, pues obviamente hacerlo saber al jefe inmediato superior, o al dueño de la empresa, o a la persona jerárquicamente superior, y pues se tienen que tomar las medidas para hacerlo. Ahora, cuando más eres servidor público y donde se supone que el organismo en el que estás participando pues está destinado al respeto de esos derechos humanos, y encontrarte con estas situaciones, pues sí.
Claro.
Sí, es lamentable.
Es indignante, verdaderamente.
Sí. ¿Y dónde estás ahorita, Mara? ¿En qué área estás ahorita?
Uh-huh. Es la Visitaduría General Adjunta.
Sí.
Adjunta a la Dirección de Quejas, y ahí estoy ya laborando, estoy integrando quejas, bueno, más bien resolviendo, porque en esta área está destinada como para conciliar las quejas de entrada. Los asuntos que se puedan conciliar los concilias de entrada, y a veces se queda algo de tiempo las quejas ahí en la Visitaduría, y pues ya, es momento de resolverlas, y es lo que estoy haciendo ahorita, estoy resolviendo quejas.
Sí. Ah, okay. Oye, Mara, ¿y tu doctor qué recomendación te da? O sea, obviamente estamos hablando de una afección que es permanente.
Así es. Sí, claro. Mira, el noviembre, a finales de noviembre, tuve cita con mi médico particular, el reumatólogo particular, y las recomendaciones que me dio él fueron, dice, actualmente en recaída, se reajusta tratamiento, y la sugerencia es continuar en home office,
sí,
debido a que por la naturaleza de su enfermedad toma medicamentos inmunosupresores, y esto puede condicionar complicación en caso de infección por COVID-19.
Pero también me habías comentado acerca de que te vacunaste y luego utilizaban esto como pretexto para tratar de obligarte a que te integraras a labores pues con mucha gente.
Sí, claro, ellos, en el oficio que me notificó el coordinador de recursos humanos, ahí agregaron copia del acuerdo que cada mes publican en la página de la comisión, firmado por el presidente, en donde dice que si las personas que tienen alguna enfermedad, ya sabes, que si tienen 60 años, si están embarazadas, si tienen presión alta, diabetes, sí, o si toman inmunosupresores, si ya tienen las dos dosis de las vacunas, entonces la Secretaría de Salud Federal y la Estatal ya no nos consideran como vulnerables. Entonces yo lo platiqué esto con mi médico particular y me dijo, definitivamente no, que tu sistema inmunológico está modificado precisamente para que tu cuerpo no ataque,
se ataque a
tus
sí mismo.
Articulaciones, uh-huh. Así es, para que se ataque a sí mismo. Entonces, estás en un estado vulnerable, obviamente.
Sí.
Yo no he presentado esto en la comisión porque estoy esperando, el 27 de este mes tengo cita con el reumatólogo del IMSS, y entonces ahí él me va a entregar mi nota médica y mis recomendaciones y todo. Pero en cuanto tenga yo la nota médica, obviamente la voy a presentar en la comisión, en recursos humanos, con mi visitador general, para que estén pues enterados, ¿no?, de la situación de salud que yo tengo.
Sí, claro. Y sobre todo porque has seguido trabajando, has seguido laborando en la medida de tus posibilidades y de las recomendaciones médicas, lo has seguido haciendo. No es que lo hubieras dejado de hacer, no es que hubieras abandonado tu trabajo, jamás.
Jamás, no, yo seguí trabajando. El periodo en que yo no tuve mi trabajo fue cuando me congelaron en la segunda visitaduría, que fue a partir del 28 de septiembre hasta el 26 de noviembre que me notificó Recursos Humanos. Yo me integré ya a mis labores el día 29 de noviembre, pero eso fue porque ellos lo hicieron, yo no dejé de trabajar. O sea, ellos dijeron, ya no le vas a dar trabajo y así déjala. Entonces ese periodo de tiempo que yo estuve sin trabajo fue por ellos. O sea, fue por el segundo visitador que me congeló, me hizo el vacío y dijo, bueno, ya no le dan trabajo, ¿no? Con la intención de dejarme así y seguir.
Sí, claro.
Digo, pero aquí afortunadamente, probablemente por la presión que yo ejercí o porque le estuve mandando los escritos al presidente, qué sé yo, bueno, los iluminó y bueno, me mandaron el oficio y ya me dijeron, a partir de que esté notificado este oficio, te presentas a la Fiscalía General Adjunta y allá tratas con el visitador general, la manera en que vas a estar trabajando, porque también cuando yo presenté la queja administrativa y la denuncia penal, el presidente me dictó una medida de protección, porque la gente del Ministerio Público se lo solicitó.
Sí.
Entonces el presidente, la medida que tomó fue de que yo iba a seguir trabajando desde casa mientras los procesos jurídicos estuvieran activos. Entonces, ahorita mis procesos jurídicos están activos, la carpeta de investigación sigue su curso,
claro.
Además de que yo promoví dos amparos porque el 18 de octubre presenté un escrito de queja en la comisión y el director de quejas lo mandó al órgano interno de control en donde ya se había archivado la queja administrativa y yo presenté el escrito de queja por la violación a mis derechos humanos, no porque quería presentar una denuncia en el órgano interno de control.
¿Sí? Claro.
Entonces promoví el amparo por esta situación, el amparo me lo admitieron, ya rindieron el informe ellos y están en lo mismo, o sea, ellos dicen que pues eso lo tiene que ver el órgano interno de control, porque allá está la denuncia y ellos tienen que analizar mi escrito. Y dicen que yo tengo que impugnar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, es ahí una serie como de pretextos, ¿no?
Sí, bueno, pero lo bueno también es que tú como licenciada en Derecho y como una mujer que trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues también sabes cómo hacerlo.
Sí, claro.
Lo cual ya es una ventaja.
Sí, sí, sí.
Porque desafortunadamente, licenciada Mara, ¿cuánta gente se enfrenta a esas situaciones y pues no tiene ese conocimiento y como que sí, es un poco más difícil? Entonces sí es desafortunado que esté pasando esta situación, pero al mismo tiempo pues ese propio estudio y conocimiento que tienes, bueno, pues te hace de alguna manera poder ejercer todos esos derechos a los que tienes acceso.
Sí, claro.
Maestra Mara, ¿qué crees? Se nos ha acabado el tiempo en este segmento. Regresamos en nuestra próxima y última pausa, ¿te parece?
Muy bien, claro que sí, muchas gracias.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Estamos tocando el tema, el acoso laboral o moving, y tenemos con nosotros como invitada a la licenciada en Derecho Mara Andrea Guzmán López, quien trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos está compartiendo su experiencia, una experiencia que, bueno, nadie es ajena a sufrir, ya sea en el sector público o en el sector privado, pero es muy interesante poder escucharte y escuchar tu experiencia. Licenciada Mara, gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ti, Edith.
Licenciada Mara, ¿cómo te has sentido con esta situación? Tú como mujer,
sabiendo que hay pues tal vez más mujeres sufriendo estas situaciones, ya sea en el sector público o privado, ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, mira, definitivamente que sí tiene varios efectos, pues, psicológicos, obviamente, físicos también, porque a veces no puedes dormir, o a veces es al contrario, a veces quieres estar dormida todo el tiempo, tienes depresión, le da depresión a uno, son muchos. Muchos cambios en el estado de ánimo, pues, que aún así, mi consejo sería enfrentarlos. No puedes seguir trabajando así todo el tiempo. Va a llegar un momento en que truenes o te hagan tronar. Entonces, mi recomendación es, pues, si alguien está viviendo esta situación, si es en el ámbito privado, pues, que lo notifique a su jefe inmediato. No sé, al dueño, a quien tenga que notificarlo, y si es en el sector público, pues igual que se acerquen al órgano interno de control. Las dependencias de gobierno deben de tener un protocolo para estos casos, en casos de hostigamiento o acoso laboral y o sexual o mobbing. Tienen este protocolo en el cual ahí tiene todas las instrucciones de los pasos que se tienen que seguir, deben de tener acompañamiento. Y bueno, pues ese sería mi recomendación, ¿no? El no aguantar este tipo de situaciones.
Claro que sí, y también tenemos que destacar el por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer, y pues obviamente porque la violencia contra la mujer y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos desafortunadamente más extendidas que existen, persistentes y devastadoras del mundo en el que vivimos, debido muchas veces a la impunidad de la cual disfrutan estos perpetradores, o el silencio de la propia víctima, o la vergüenza de las víctimas. Así que en forma general, pues la violencia se manifiesta de diversas formas, tal como lo mencionó la licenciada Mara, en forma física, sexual, psicológica, laboral. Puede ser violencia ejercida por algún compañero sentimental. En muchas ocasiones esta violencia proviene de la gente que está más cercana a nosotros, desafortunadamente. Puede ser en el ámbito público o privado, pero lo más importante es el crear esta conciencia de decirle no al silencio, de hacer conocer estas situaciones por las que a veces está pasando, hacérselas saber a alguien. No es tampoco válido que alguien esté ejerciendo estos tratos hostiles contra nosotros, y mucho menos tomándolos de una manera como si no pasara nada, ¿no? Como muy a la ligera, visibilizando o invisibilizando estos tratos de acoso en contra de los en contra de las personas pues que dependen de uno a veces. A mí, ¿sabes qué me da también mucho? Me crea mucho, ¿qué te diré? ¿Cómo les diré la palabra? Me crea mucho sentir el hecho de saber que una persona que es jerárquicamente pues superior a ti o a la persona si en este caso algún empleado o servidor público basado en ese poder jerárquico superior que tiene transgreda los derechos de los demás. Yo creo que eso es inaceptable. Pues licenciada Mara, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Nosotros estamos encantados de tenerte como siempre, y también cuando quieras compartir alguna otra información, pues con mucho gusto nos las haces llegar, y estamos para que reflexionemos juntos, los radioescuchas y nosotros, y darnos cuenta que el acoso laboral puede ser un acto de hostilidad y violencia en contra de nosotros, ya sea hombres y mujeres, y que el acoso laboral no discrimina ni posición económica, ni género, ni preparación o no preparación. No, cualquiera estamos exentos de sufrirla, pero también todos tenemos la oportunidad de asumirla a través de la denuncia, del no quedarnos callados, del romper el silencio que tanto daño nos hace. Licenciada Mara, ¿algunas palabras a manera de conclusión para nuestros radioescuchas?
Bueno, pues solamente muchísimas gracias por la oportunidad de expresar mi sentir y mi caso, y por todo lo que estoy pasando. y bueno, hay que tener conciencia, como tú dices, y levantar la voz, no quedarnos callados.
Así es, claro que sí, y pues muchísimas gracias de nuestra parte, muchas, muchas gracias, y cualquier situación en la que te podamos de alguna manera ayudar o difundir información que quieras hacerlo a efecto de sensibilizar estos temas, pues estamos abiertos también.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, maestra Mara. Buenas noches, maestra Mara.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. Pues como usted ya escuchó, y como nuestra invitada nos dice, la licenciada Mara Andrea Guzmán López, a quien agradecemos el hecho de que compartiera su experiencia personal y de vida con nosotros y profesional. Gracias, gracias, gracias. Hablando del acoso laboral, que sí es un problema mucho más frecuente de lo que pensamos, se da en todos los ámbitos, pero es importante también denunciarlo, si es en el sector público o privado, denunciarlo, hacerlo saber a los jefes, a los jefes inmediatos, para que se tomen de alguna manera medidas, hacer las denuncias correspondientes en su caso, tomar las medidas de en este caso de seguridad que se tengan que tomar para efecto de que la víctima pueda estar de alguna manera protegida o menos expuesta. También es importante decirle que existen diferentes formas de la violencia contra la mujer, y vamos desde la violencia contra las mujeres y niñas, que se manifiestan en forma física, sexual, psicológica, e incluye la violencia por parte del compañero sentimental, la violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio, la violencia sexual y el acoso, insinuaciones no deseadas o inapropiadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, el acecho, el acoso callejero, acoso cibernético, la trata de seres humanos, el matrimonio infantil, que también es una problemática que seguimos teniendo a nivel nacional, donde las niñas son obligadas a contraer matrimonio en contra de su propia voluntad. Así que la población femenina, pues seguimos siendo altamente vulnerables de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, y mujeres pertenecientes también a las comunidades LGBT, como las lesbianas, bisexuales, transgénero, intersex, los migrantes y refugiados, los pertenecientes a grupos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas, personas con VIH-SIDA, personas discapacitadas también. Mire, de acuerdo con la última encuesta de seguridad pública urbana realizada por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, el 82.8% de las mujeres se siente insegura en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo el transporte público y las calles las zonas donde más vulnerables se sienten. Entonces es importante erradicar la violencia, poner fin a esta violencia contra las mujeres y al acoso laboral, porque las mujeres, como todos los seres humanos, incluidos los hombres, nos cuesta preparar, nos cuesta tener algún lugar para desempeñar nuestra labor, y enfrentarnos a situaciones como estas del acoso laboral, pues sí, tiene que ser inadmisible. Lo invitamos a la reflexión, lo invitamos a tratar de evitar el acoso laboral en todas sus formas, ya sea como víctima o como victimario. Es importante que entendamos que si no denunciamos y que si no hacemos lo propio, esto no va a cambiar. Y hay muchas niñas y niños que vienen atrás de nosotros, así es que sí estamos obligados a darles un mejor mundo para vivir en mejores condiciones de vida. Pues muchísimas gracias, se despide de usted la licenciada Edith Zarazuela Izalde. Gracias, como siempre, por su preferencia. Gracias, 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 y bonita noche. Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.